@urrosarioradio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy con un programa dedicado al tema de fronteras, aprovechando también la coyuntura que vive nuestro país y el país hermano de Ecuador. Como ustedes saben, el pasado domingo los venezolanos pudieron cruzar por última vez con su documento de identidad. De ahora en adelante van a requerir un pasaporte en el cual puedan poner su visa humanitaria cuyo formulario tiene un valor de $50. Si tenemos en cuenta que un pasaporte en Venezuela dentro del mercado negro está rondando entre los $2,000 a $5,000 más los $50, aquellos ciudadanos que hoy quieran ir a Ecuador lo van a tener que hacer única y exclusivamente con este requisito. Esto genera un efecto embudo y se suma a las medidas que ya habían tomado países como Perú y Chile para manejar el fenómeno de la migración venezolana. En este momento hablamos de 4,296,777 ciudadanos venezolanos que, por la situación del país, por la crisis humanitaria compleja, por el problema de servicios públicos, han tenido que abandonar su nación al 5 de agosto de 2019. Se calcula que entre sábado y domingo de este fin de semana que pasó, aproximadamente 11,000 venezolanos cruzaron esta línea fronteriza, lo cual pues impacta a una ciudad como Ipiales, cuyo promedio de población está entre los 110,000 o los 100,000 habitantes, es decir, un golpe bastante fuerte para esta ciudad fronteriza. Este ejercicio que hacemos hoy lo hacemos junto con la Konrad Adenauer Stiftung, una organización de cooperación alemana que nos apoya en todo el proceso de investigación, en todo un ejercicio que hemos llamado Edificando Consensos para la Migración. Este es el segundo programa especial. De hecho, ya tuvimos el programa de xenofobia y aporofobia, pero este es el segundo programa especial formal en el cual hablamos de fronteras en este contexto de los eventos acaecidos en Ecuador. Como siempre, nos acompaña el día de hoy Chomín Laceras, vicepresidente de la organización Ávila Montserrat y parte de este equipo de Esto no es una frontera. Chomín, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y muy buenos días a todos los oyentes de este programa, así como a toda la mesa de trabajo que nos acompaña hoy.
Igualmente nos acompaña la profesora María Clara Roballo, la especialista en tema migratorio del Observatorio de Venezuela y quien también hace parte del equipo de Consensos para la Migración. Profesora María Clara, bienvenida.
Buenos días a todos, buenos días Ronald, a todo el equipo y a todos los oyentes, por supuesto.
Hoy contamos con la especial participación de la directora del Observatorio de Venezuela y vicedecana de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, la profesora Francesca Ramos. Profesora, bienvenida.
Buenos días a todos los oyentes y bienvenido a la mesa directiva.
En las redes sociales contamos con Luna Bernal y pues arranquemos por la pregunta inicial. ¿Se pueden cerrar las fronteras? ¿Se puede contener la migración? Colombia mantuvo su frontera cerrada con Venezuela desde febrero hasta junio por decisión unilateral del gobierno venezolano. Durante ese periodo se suponía que los colombianos no íbamos a recibir fenómeno migratorio porque los venezolanos cerraron unilateralmente los pasos fronterizos. No obstante, durante ese periodo la migración creció un 11%, es decir, durante esos meses que la frontera estuvo cerrada, los migrantes que estaban en Colombia aumentaron en un 11% y el flujo migratorio nunca se contuvo. Chomín, ¿se puede cerrar las fronteras?
Bueno, formalmente se pueden cerrar. Y hemos tenido bastantes en momentos en los que las fronteras han sido cerradas. Ahora, en los hechos, efectivamente, ya eso es mucho más difícil, ¿no? Quizá para algunos países depende de las condiciones geográficas, la lejanía del país que está generando la migración, pueda ser efectivamente algo más fácil, ¿no? Pero en el caso de Colombia y Venezuela, creo que la experiencia ha demostrado que realmente es algo imposible, ¿no? Es algo imposible porque es una frontera no solamente muy larga, sino una frontera viva, es una frontera donde históricamente pues ha habido un trasvase de lado y lado constante. Hay muchos intereses de todo tipo en la zona y realmente es difícil cerrarlo, es imposible. Incluso en los países como que están más lejanos, como Ecuador, Perú y Chile, yo auguro que con las restricciones que se están produciendo, eso va a generar problemas en paralelo que tienen que ver con la informalidad, ¿verdad? De la población que de alguna manera u otra va a terminar igualito llegando a esa zona.
Profesora María Clara, en Colombia se habla de eso, de la necesidad de cerrar la frontera. En algunos momentos algunos ciudadanos dicen, si Perú, si Chile, si ahora Ecuador, que era un país que tenía una política migratoria bastante dinámica, decidieron tomar medidas para controlar ese flujo migratorio, casi que cerrar frontera, ¿por qué Colombia no lo hace?
Bueno, Colombia no puede cerrar frontera por las condiciones mismas que tiene como vecino o como gran vecino de Venezuela. Lo hemos dicho varias veces, tenemos una frontera amplísima, de un fácil acceso, y pues hay solamente 7 puestos de control de migración Colombia, realmente funcionando 6, a lo largo de toda esa gran frontera. Entonces, por capacidad misma del Estado, solamente viéndolo desde ese sentido, es imposible. Pero también, como hemos visto en otros ejemplos de migración, Estados Unidos, Europa, cuando estas políticas migratorias se endurecen o intentan cerrarse, esto no tiene un efecto directo con la disminución de los flujos migratorios. Lo que hace es que se desarrollen otras posibilidades, se creen nuevas redes de tráfico de personas, y pues termina esto generando eso, unas condiciones mucho más precarias de movilidad para cientos de miles de migrantes que se están moviendo en el mundo. Y pues Colombia lo ha sabido, lo sabe porque justamente ha tenido fronteras cerradas, no por decisión propia, sino por decisión del gobierno venezolano, y aún así se ha dado cuenta pues que la migración venezolana no cesa. Y pues lo que está pasando en Venezuela efectivamente hace que haya un aumento que se ha seguido dando desde el 2015 al 2019, y seguramente para el 2020 también será eso. Entonces pues evidentemente no es una posibilidad para Colombia, pero tampoco para los países del sur, para Ecuador, para Perú, para Chile. Pues porque si bien de una forma formal y jurídica ellos van a cerrar fronteras, pues yo creo que el fenómeno empieza a manifestarse también de una forma diferente, porque se abre paso independientemente de que tengan el permiso o no de los estados.
Profesora Francesca, hace aproximadamente unos 5, quizás 6 años, usted y yo estuvimos trabajando en un artículo en el cual hablábamos de esa frontera, de las dinámicas y complejidades que tiene la frontera colombo-venezolana. ¿Cuáles son esas dinámicas, cuáles son esas complejidades para nuestros internautas, nuestros estudiantes y aquellos que nos escuchan a través de Spreaker y otros medios de Rosario Radio, para que tengan información?
Creo que las dinámicas principales que tienen que ver con el tema que estamos abordando ahora es con el hecho de compartir una extensa frontera, como estaba diciendo Shomin, porosa, con 7 puntos formales, pero cientos de pasos informales muy difíciles de controlar, que está permeada no solamente por actividades lícitas, sino también por actividades ilícitas. Y eso en un contexto de crisis humanitaria, como la que se está viviendo en Venezuela, y cada vez más de un deterioro paulatino de las condiciones socioeconómicas, pues genera no solamente este flujo migratorio en aumento y en creciendo, sino genera también el aprovechamiento por parte de distintos grupos al margen de la ley, una frontera muy difícil de garantizar su seguridad y también muy difícil de gestionar de la mejor manera el flujo migratorio. Ahora, con respecto al tema que se estaba tocando, Yo creo que, para no repetir lo que han dicho quienes me han antecedido, miremos algunos ejemplos internacionales que han buscado en alguna medida no dar una respuesta exitosa o tratar de contener estos flujos migratorios y poder aterrizarlos a la situación, yo creo, per se de Colombia, ¿no? Porque sabemos que este es un flujo migratorio que tiene como proyección América Latina y hacia el sur, ¿no? Pero el primer país claramente directo de llegada natural es Colombia, y sin lugar a dudas el hecho que los países como Perú, Ecuador y Chile, que son los que, digamos, entre los principales receptores de migración, empiecen a exigir ciertos requisitos, pues cada vez más Colombia va quedando en una situación muy compleja que denota que no hemos logrado avanzar en lo que se proyectó hace año y medio el gobierno de Colombia, que era lograr una mayor cooperación y coordinación con todo el apoyo de Naciones Unidas para tratar de generar, bajo el principio de corresponsabilidad, un manejo más coordinado de este flujo migratorio hacia América Latina principalmente. Y esto pone a Colombia en una situación muy compleja. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, el tema en Estados Unidos, que ha sido altamente polémico, ¿qué ha hecho Estados Unidos ante la evidencia de que no es fácil levantar muros, poner medidas cada vez más restrictivas y que le han generado dificultades, como el manejo, por ejemplo, de familias que han llegado con niños, separaciones de niños de sus familias, sino que ha hecho? Le ha mandado a terceros países el tema de la gestión de su flujo migratorio a punta de presión, ¿no? Eso, en por ejemplo, impensable, claramente. Colombia, por la frontera de 2,000 y pico de kilómetros que compartimos, un tema de esos es irrisorio, además no tiene sentido y no es probable de poderlo gestionar. Y en el caso europeo, pues sabemos ya todas las implicaciones de la falta de corresponsabilidad a que llevó. Y justamente por eso ahora vemos a otros países de Europa más dispuestos a tratar de ayudar, ahora sí, en la gestión migratoria, para evitar que les lleguen líderes populistas, nacionalistas, xenófobos, que ponen en gran riesgo la democracia en estos países.
En las últimas semanas, el canciller Carlos Holmes Trujillo ha venido hablando del fenómeno migratorio y de la necesidad de recursos para tramitar el mismo. De hecho, anunciaba cómo el fenómeno migratorio requiere o ha recibido hasta el momento aproximadamente 70 dólares por cada migrante. Y hacía la comparación con el caso de Myanmar, en el cual se han recibido más de 700 dólares. Y su argumento era que Colombia requería más apoyo y que la región requería más apoyo. Lamentablemente, hay que tener en cuenta que uno de los grandes montos que se consume a la hora de hablar de recursos migratorios es precisamente frente a los recursos que se utilizan para los procesos culturales, es decir, para que una persona aprenda la lengua del país al que llega o aprenda las costumbres cuando hay marcos religiosos diferenciados. Ese dinero que se gasta en esas migraciones, en esos fenómenos migratorios, es uno de los rubros más importantes, porque obviamente un ciudadano que ni siquiera puede interactuar con los otros genera una tensión adicional. En el caso colombiano o venezolano, una de nuestras mayores ventajas es a la vez una de nuestras mayores desventajas, porque finalmente, como venezolanos y colombianos tenemos tantos elementos similares, no vamos a contar con un grueso de recursos de la cooperación internacional, precisamente porque los venezolanos y los colombianos tenemos más posibilidades de integrarnos. Y cuando deberíamos estar construyendo dinámicas de integración a lo largo de la región, pues tenemos esta respuesta. Hace poco, hace quizá un par de semanas, José Luis López, quien se acaba de sumar a la mesa de trabajo, estuvo en la zona de frontera, estuvo en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la frontera de Cúcuta, que es una de las fronteras por donde cada día pasan entre 35.000 a 45.000 ciudadanos. Recordemos que solamente en este fin de semana, en el lado sur, pasaron 11.000, para que tengan un poco las cifras en la cabeza y el contraste de las cifras en la cabeza. Por eso estamos hablando de un efecto embudo. También hay que decir, y hay que ser honestos con nuestros internautas, no ese número de venezolanos no se queda en Colombia. Ese número de 35.000 a 45.000 es parte sobre todo de una migración pendular, y los que efectivamente se terminan quedando en Colombia ascienden a un número que va entre los 2.000 a los 5.000 diariamente. José Luis, ¿cuáles fueron tus impresiones de esta visita en frontera? Además, porque uno ve, cada vez que va a Cúcuta, ve una situación que va siendo progresiva.
Sí, gracias, Chomin. Buenos días a todos. En ese momento yo registraba un poco que había como cierto incremento derivado un poco, digamos, del final del año escolar en Venezuela, y hablando con rectores de las escuelas, de algunas escuelas públicas de la zona, caigo en cuenta que es que los muchachos están pasando para acá, habiendo finalizado sus clases, un poco para con la instrucción de sus familias de que terminaran, de que repitieran el curso aquí. O sea, que es exactamente lo mismo que hacían los colombianos en Venezuela cuando la migración era en sentido contrario. Los muchachos que cruzaban intentaban que los muchachos terminaran sus bachilleratos en Venezuela para de esa manera asegurarse su continuidad en la educación superior venezolana, que además es gratuita, y comparativamente les resultaba muy conveniente, digamos, las familias colombianas hacerlo de esta manera, y en este momento está haciendo exactamente lo contrario. O sea, las familias venezolanas o colombo-venezolanas están incluso obligando a sus muchachos que repitan los últimos dos años, el último año o los últimos dos años del bachillerato, para porque presumen dos cosas: una, que eso aumenta la posibilidad de la continuidad de su educación superior en tierras colombianas, o en el peor de los casos consideran que de esa forma salen de un bachillerato un poco más robusto, reforzado, que el que en este momento está en capacidad de ofrecer el Estado venezolano, que ha precarizado la educación extraordinariamente. Entonces, en frontera está aumentando el tiempo de permanencia de la migración pendular, es decir, los tiempos que usan para pasar de este lado y hacer las cosas que deben hacer para una vez volver, esos tiempos están aumentando. Migración Colombia debe tener la impresión que se están quedando más, o los colombianos pueden tener la impresión que se están quedando, pero no necesariamente que se están quedando, sino que prolongan un poco más la permanencia en el lado colombiano porque tienen que resolver asuntos sobre todo vinculados a la salud, a la alimentación, proveerse los bienes necesarios, y vuelven al otro lado para pasar la mayor cantidad de tiempo del lado venezolano, digamos, en unas condiciones relativamente estables o gobernables por ellos, digamos, en términos de su alimentación y la cobertura de sus necesidades básicas, que vienen y se proveen del lado colombiano y se devuelven. Entonces ese péndulo está como ampliándose el tiempo de permanencia, pero no necesariamente que se están quedando. Yo quería hacer un comentario a propósito de lo último que decía Ronald y la profesora Francesca sobre el tema de los recursos y Colombia, que a ver, yo no estoy seguro que estén informando suficientemente bien al canciller Olmes, con todo respeto, la verdad. Yo sé de fuentes de recursos, pacientes, recursos y además no reembolsables, recursos que están sin ejecutar, esperando que el gobierno colombiano en algún momento presente algún proyecto con capacidad de ser ejecutado. Esa es la verdad. No es verdad que falta dinero. El último informe de la ONU lo decía, además, de la OEA, perdón, lo decía con claridad: solamente el 20-25% del total de los recursos que las agencias internacionales han dispuesto para el caso colombiano han estado ejecutados.
Yo había entendido que la proyección era recibir más o menos unos 300 y pico millones de dólares, y que hasta ahora habían llegado entre
el
30%, sí, entre un 70 y un 90, entre 70 y 90 millones fue lo último que creo haberle escuchado justamente al canciller, millones de dólares que se habían recibido.
No creo que sea así, Francesca, la verdad. Creo que hay disponibles una cantidad mayor a los cuales no han podido acudir por razones que no tengo el caso saber, pero creo que es un tema de diligencia del gobierno colombiano. Creo que es un tema de coordinación del gobierno colombiano, y creo que es un problema de prioridad del gobierno colombiano. Es decir, no creo que sea su prioridad ejecutar recursos no reembolsables para el tema migratorio. Creo que no tiene la intencionalidad, la institucionalidad, digamos, adecuada para hacerlo, y creo que la coordinación entre la institucionalidad que existe es muy precaria, entre Gerencia de Fronteras, Ministerio de Relaciones Interiores y Migración. Creo que ahí no hay coordinación inteligente.
Y de pronto también gobiernos locales.
Los gobiernos locales no están, ni siquiera les está permitido acceder directamente a eso. Todos, yo sé que hay ya casi unos largos semestres intentando resolver cómo se constituye y cómo se conforma el Fondo Nacional o la Administración Nacional de eso para que llegue después a los gobiernos subnacionales. Y no lo han hecho.
Porque ese es un tema central, o sea, nosotros
podría
acabamos...
Podría perfectamente esto llegar directamente a los gobiernos subnacionales y ser ejecutado así, pero el gobierno colombiano no tiene interés que eso sea ejecutado localmente.
Lo que pasa es que es uno de esos temas que es necesario claramente debatir y poner en discusión ahora que nosotros estamos justamente en un proceso electoral y el próximo año arrancarán nuevos alcaldes en todo el país, porque algo en lo cual siempre hemos insistido mucho en los distintos proyectos que hemos hecho en conjunto es que el tema de la migración es un tema de descentralización y es un tema que va a ser tenido, que tiene que ser manejado desde los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque, y seguramente Ronald va a profundizar mejor en ello, cada región y cada ciudad recibe también, no solamente tiene sus propias particularidades y su propio ADN, como le escuchamos decir a varios de los alcaldes en Asocapitales, sino recibe también una migración diferente. No es lo mismo la migración que se está sentando en Medellín a la migración efectivamente en Cúcuta o a la migración
del
Arauca. Entonces es muy importante porque de lo contrario va a ser muy difícil cualquier proceso de integración de un número tan importante de migración que está llegando al país. No pensemos en estos recursos, le diría yo al gobierno, solamente como recursos para la atención humanitaria, que sabemos que esa es una atención en el corto plazo, sino que de manera paralela hay que pensar, y esto es tanto para el gobierno central como para gobiernos locales, en que si bien hay que efectivamente tener unos recursos destinados a atención humanitaria, tiene que empezar de manera paralela a gestarse y a concebirse una serie de políticas públicas y de proyectos orientados a provisión de servicios en distintas ciudades del país para la atención humanitaria, para la atención, perdón, de la población migrante, y construir las capacidades para esta población que se suma, obviamente, a lo que se requiere también para la población nacional. Y esto es muy importante y es algo que es necesario poner sobre la mesa y poderlo analizar.
Sí, en efecto, pues primero hay que entender que en este momento nos encontramos en ley de garantías, ¿no?, que han sido 2 años electorales y que eso en Colombia sí es un problema a la hora de ejecución de presupuestos, porque tanto en el periodo presidencial, periodo de Congreso y ahora elecciones locales, los gobiernos tienen una limitante para desembolsar recursos y de hecho, pues, una de los problemas que tiene nuestro sistema político es que muy seguramente después de la elección muchos alcaldes van a tener que ejecutar el presupuesto que les queda y ahí pueden aparecer algunas particularidades. Respecto a los recursos puntuales para la migración, tenemos una serie de, digámoslo así, problemas porque la mayoría de los planes de desarrollo, tanto nacional como local, no habían en ninguna parte presupuestado manejar recursos para migración. Recordemos que este es el último año realmente del plan de desarrollo que hizo el presidente Juan Manuel Santos, porque este año todavía cubre parte de la influencia de lo que él dejó. Y en el caso de los gobiernos locales por ningún lado tenían planeado un rubro destinado al tema migratorio. Han llegado recursos para el tema de la migración, y muchos de estos recursos se han manejado con algunas circulares y algunos procedimientos que se han creado a través de los ministerios. No obstante, pues lo decía la profesora Francesca, estamos todavía en un capítulo donde la migración es vista como una emergencia humanitaria y muchos de los recursos se han tramitado por ese lado. El problema nuestro es que vamos a tener una migración que va a tener todavía un carácter de emergencia humanitaria. De hecho, tenemos el audio del profesor Antonio Delicio desde Caracas, quien nos hace un panorama de cuál es la situación precisamente en materia de servicios públicos hoy y que está llevando, que está generando la salida de más ciudadanos venezolanos. Y continuemos precisamente escuchando la columna de Antonio para ponernos un poco más en contexto a nuestros internautas.
Buenos días Bogotá, buenos días Universidad de Rosario, buenos días Ronald, buenos días Chomín, buenos días a todos los que están en el estudio. La semana empieza poniendo de relieve otra vez la crisis de los servicios. En este caso, y para el área metropolitana de Caracas, la principal noticia es el incendio de la planta de llenado de gas doméstico en el estado Miranda. Una planta que, de acuerdo al gobernador del estado Miranda, gobernador que ha estado asistiendo a la mesa de negociación del gobierno de Noruega en Barbados, Héctor Rodríguez, ha sido culpa, ha sido motivado, ha sido una acción delictiva por parte de la oposición y particularmente acusa al partido Primero Justicia. Digo esto porque hasta ahora Héctor Rodríguez había tenido una imagen en algún sector de la población de ser distinto a Maduro o a Diosdado, que había venido asumiendo una actitud mucho más seria con respecto a la crisis eléctrica, por ejemplo, no acusando necesariamente a nadie de esta crisis, nunca había hablado de sabotaje, y ahora llama la atención que con este problema del incendio, de una manera bastante temeraria, acusa Primero Justicia, que es un partido que efectivamente ha estado involucrado en los servicios, pero para hacerle seguimiento al problema de los servicios públicos en Venezuela. Así las cosas, la situación desde el punto de vista político de la crisis de los servicios pone ahora a Héctor Rodríguez a jugar de una manera muy parecida a como lo había venido haciendo tradicionalmente el régimen, acusando de saboteo que nadie en Venezuela cree. Es raro que Héctor Rodríguez haya utilizado esta versión o este comportamiento por cuanto se le asumía con credibilidad que lo había incluso posicionado de una manera no importante, pero sí por encima de Maduro o Diosdado. Quizás será por eso. Ha sido un llamado de atención de Maduro y Diosdado para evitar que este delfín de la política pudiese seguir escalando. Bien, sin embargo, la crisis continúa, la crisis es real. Igualmente, desde el punto de vista de los servicios, los apagones del fin de semana, no solamente en el Zulia, ya crónico, sino en los estados cercanos y que circundan al área metropolitana de Caracas, Aragua, Carabobo, Miranda. Y digo todo esto porque en la medida en que los servicios sigan en esta situación de caída libre, ya no de precariedad, la diáspora, la inmigración venezolana va aumentando, y cuando decimos aumentando, gravita, ¿verdad?, sobre los países receptores, países que, como Ecuador, acaba de inaugurar la visa humanitaria, y que eso posteriormente causa efectos en Colombia, por cuanto ahora tenemos la presencia de emigrantes allá en la frontera sur colombiana, limitando con Ecuador, queriendo entrar a Colombia, es decir, ya no es el puente Santander, sino también en la frontera con Ipiales, donde se tiene una situación de presión por parte de esta diáspora venezolana, una diáspora que con el tiempo va a seguir aumentando. Es así que el propio presidente Guaidó ha dicho que es importante que inclusive en la cumbre del G7 se toque el problema venezolano, un problema que alcanza, como sabemos, dimensiones realmente dramáticas, dimensiones que pocas veces se ha visto en el continente. El propio Enrique Capriles ha pedido una actitud más de acción mucho más concreta por parte de la comunidad internacional. Bien, todo por hoy y hasta el próximo contacto.
tranquilo.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, espacio del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Escuchábamos la audiocolumna que todas las semanas nos envía el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, y quien hace parte de Esto No Es Una Frontera. Respecto a los datos, respecto a lo que hablaba el profesor Antonio al final de su intervención frente a lo que se viene presentando en nuestra frontera sur. Recordemos que en el 2018 aproximadamente 955.637 venezolanos llegaron a Ecuador y de Ecuador salieron 801.851. A la cifra, en ese momento, antes de los eventos que ocurrieron este fin de semana, entraron a Ecuador 407.935 ciudadanos venezolanos y han salido 328.271, lo que quiere decir que Ecuador se perfila es básicamente como un país de tránsito, no es un país en el cual los venezolanos puntualmente quieran ir a vivir o estén buscando ir a vivir. ¿Qué llama la atención de esto? Que el nuevo instrumento que sacó el presidente Lenín Moreno el pasado 25 de julio con el decreto 826, lo que hace es entrabar parte de ese proceso de tránsito, en la medida en que ahora los venezolanos van a tener que presentar un pasaporte y van a tener que pagar no por el trámite, sino por el formulario, $50, haciendo que este proceso se pueda hacer en Venezuela, incluso en los consulados en Colombia o en otros consulados. Pero hacer una inversión de ese monto para un venezolano es una decisión de vida en este momento ante la precariedad. Como nos lo decía el profesor Antonio, los servicios públicos están fallando. La crisis de servicios públicos lleva a salir cada vez a más ciudadanos venezolanos. Antes del corte estábamos hablando con José Luis sobre el tema de los recursos en la dinámica migratoria. Los departamentos de la zona de frontera, los departamentos que sienten los diferentes tipos de migración. Hasta el momento la migración de convocación de permanencia se está quedando en las principales ciudades. El 33% de esa migración está en Bogotá, Barranquilla y Medellín, pero son las ciudades de frontera, Cúcuta, Riohacha, Arauca, toda nuestra extensa frontera, nuestros 7 departamentos, nuestros 2.219 kilómetros, los que están sintiendo un golpe, pero hoy también lo está sintiendo nuestra frontera sur en el municipio de Ipiales. Regresemos a los datos, José Luis. ¿Por qué un alcalde, por qué un gobierno que sabe de la existencia de unos recursos podría no ejecutarlos o no hacer la operatividad, montar el proyecto para ir por esos recursos?
A ver, la impresión que yo tengo es que alrededor del tema migratorio el diálogo entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales no ha sido suficientemente fluido. Y la verdad es que el delay que hay entre el gobierno nacional y el gobierno local en términos, digamos, de la atención directa, de la gestión directa a la situación migratoria, ese delay es de meses. O sea, meses. O sea, el gobierno nacional cae en cuenta de la magnitud y de la complejidad de las situaciones que van ocurriendo en fronteras solo meses después. Y los oídos y quienes oyen y ven con más eficiencia y con más fluidez eso, que es la gerencia de fronteras, que es una especie de gran think tank que se ha ido construyendo dentro del gobierno alrededor del tema migratorio y que tiene el pulso del tema, lo va llevando, la verdad, con mucha precisión. Cuando produce información adentro en el Estado no reacciona con la rapidez conveniente. Y además no hay coordinación institucional suficiente. Es decir, la impresión que yo voy teniendo es que Gerencia Fronteras, Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Interiores, digamos, tienen unas funciones distintas, pero no hay un cerebro tras la coordinación real del asunto, que tome decisiones que involucren al conjunto del Estado. Porque el Ministerio de Relaciones Interiores tiene una perspectiva todavía...
¿Exteriores, dices tú? Interiores.
Es fundamentalmente política. de la situación, o ¿dónde está el canciller Olmes? El canciller Olmes, perdón.
Exteriores.
Exteriores, perdón. Es fundamentalmente política, es decir, la dimensión en la que se maneja esto es fundamentalmente política, pero la verdad es que las decisiones que requiere la gestión son reflexiones de orden práctico.
Precisamente, o sea, la semana pasada me reuní
¿qué,
con...
¿Qué pasa, por ejemplo, Ronald, con el PEP?
Precisamente frente a ese tema, la semana pasada nos reunimos con el profesor Mauricio Palma y con la persona que va a estar encargada de ser una de las dos ponentes del proyecto de ley migratoria. El proyecto de ley migratoria, como ustedes saben, fue presentado por el Congreso de la República, por el canciller y un grupo de congresistas, senadores y representantes, con el objetivo de encontrar cierto nivel de consenso político y llevarlo. El proyecto Edificando Consensos para la Migración, que estamos desarrollando en este momento y que del cual este programa hace parte, es un proyecto que busca llevar la información concreta a los congresistas para que puedan hacer un mejor trabajo legislativo y acompañar el proceso de presentación del proyecto. En el marco de esta discusión con Ana Paola Agudelo, quien es una de las ponentes de este proyecto de ley, el profesor Mauricio le explicaba y le insistía en la necesidad de que en el proyecto de ley migratoria se declare un doliente para el tema de la ley migratoria, porque finalmente la ley migratoria se queda en un parámetro en el cual expresa todo lo que venía para la lógica de los colombianos en el exterior, alguna reglamentación para los ciudadanos que están llegando a Colombia, pero sobre todo una articulación de las funciones de Migración Colombia. Pero al final, el vacío, digamos que el elefante en el cuarto es, ¿y quién va a ser el encargado o el responsable de todo esto? Pues el error de José Luis de hablar del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues es absolutamente comprensible, porque es que el tema migratorio no es un tema exterior únicamente. El tema migratorio para la ejecución de recursos depende sustancialmente de la lógica interna, de la lógica del gobierno local, de la lógica de los gobiernos departamentales. Y en Colombia, el que hace la labor de gobierno en esa coordinación ha sido el Ministerio del Interior. El Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene la capacidad para conectar alcaldes y gobernadores como sí lo tiene el Ministerio del Interior. Y ese es uno de los debates que se abrirá en la ley migratoria. De hecho, los ciudadanos tenemos que hacer reflexiones sobre qué es más conveniente, si asumimos el tema de la migración únicamente como un tema de relaciones exteriores, de búsqueda de recursos, o si también lo definimos como un tema interno de coordinación de diferentes organismos del Estado colombiano, desde el Ejecutivo Nacional, pasando por los ejecutivos locales, departamentales, pero también los otros poderes, porque es que este no es un tema que sea únicamente del Ejecutivo, es un tema que asume el fenómeno de forma transversal, es decir, los jueces tienen y juegan un papel en el tema migratorio. ¿Cómo se van a resolver los casos migratorios? Únicamente a través de los instrumentos de Migración Colombia, en un país que tenemos con unos problemas importantes de violación de derechos humanos. Respecto a este tema, Chomin.
No, bueno, yo quería señalar y juntar este tema que estamos hablando, que es bien importante, con algo que comentamos al comienzo, ¿no? Las restricciones que se están produciendo en los países más al sur de Colombia para el tránsito e ingreso de venezolanos, son realmente una bomba de tiempo para Colombia. ¿Por qué? Porque, digamos, si esas restricciones se hacen efectivas y retienen, digamos, todo ese tránsito de personas hacia el sur, Colombia se convierte en un estado tapón. Y todas las contradicciones que ya las estamos viendo en Colombia de hace un tiempo para acá se van a acrecentar de manera muy importante. En ese sentido, todos estos problemas de generación y asignación de recursos y gestión de los recursos se vuelven un tema estratégico y fundamental para abordar este tema, ¿no? Esto también requiere un frente externo en el sentido de coordinar las acciones relativas a la migración venezolana. Se comenzó con muy buen pie en la reunión que hubo en Quito, que generó la declaración de Quito, pero pareciera de alguna manera, yo tampoco quiero ser concluyente en esto, pero que Colombia se está quedando un poco sola con el problema, ¿no? Porque bueno, los países que están más lejanos, que pueden tomar estas medidas con más facilidad, pues las toman, restringen la entrada, pero Colombia, como lo dijimos al comienzo, no puede parar ese flujo. Entonces, la gente va a llegar aquí y se va a quedar aquí. Y entonces ahí sí se van a requerir, por supuesto, esos recursos a lo que se refiere José Luis, que se ejecute, que se generen políticas, que se generen planes. Y creo que hay que el tema de la solidaridad regional, creo que habría que rescatarlo y realmente que se lleven a cabo políticas que tengan una coherencia a nivel regional.
Fíjate, yo quiero agregarle a eso algo más, Chomín, que es que creo que es un tema del que también no puede soslayarse, no puede hacer abstracción el gobierno de Juan Guaidó. Es decir, no entiendo cómo a estas alturas eso no lo han convertido en un tema de la agenda del Grupo de Lima. Es decir, eso es un tema de discusión, eso es un tema de origen político que tiene que ser atendido por los estados que están formando parte, digamos, del esfuerzo de transformación en el suelo venezolano. Es decir, normalmente cuando los países están expuestos a fenómenos de esta naturaleza, los gobiernos el gobierno del país que está expulsando a sus ciudadanos de esa manera suele tener un papel significativo en el de colaboración, digamos, de articulación, de sensibilización, de información, digamos, para los países que están recibiendo a sus nacionales. En este caso, el gobierno del ingeniero Guaidó no ha dicho absolutamente nada relevante respecto a esto. Ni ha sido suficientemente sistemático. Y esto se va de las manos. Es decir, ya lo habíamos advertido en varios programas, no había ningún elemento para pensar que esto que está ocurriendo aquí no iba a ocurrir. Por Dios, ya teníamos rato.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ese es un tema que hay que manejar de manera paralela al que ha tratado el gobierno de Guaidó. Es decir, en el Grupo de Lima uno no puede pensar solamente en el cambio efectivamente de régimen político e ignorar y no tratar el tema de la migración. Además, por algo que hemos dicho muchas veces, y es que la mayoría de las personas que han salido difícilmente van a retornar, y no van a retornar en inmediato, porque la recuperación de Venezuela va a durar mucho tiempo, y porque seguramente algunos ya están en procesos de reunificación familiar. Entonces, hacer abstracción de ello, manda un mensaje también, un mensaje al cual de pronto no se le ha querido o escuchar o darle la lectura que es, porque de todos modos, pues esta migración tiene unos impactos y tiene también unos efectos en quienes lo están recibiendo. Y uno no puede, digamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, no poner la migración como tema prioritario a tratarse justamente dentro del Grupo de Lima, donde están los países que están cada vez más adoptando medidas efectivamente restrictivas y no, digamos, avanzando hacia una lógica de coordinación y cooperación en el marco de América Latina.
Bueno, hay que decirlo, el presidente Juan Guaidó es el presidente encargado de la transición, pero hasta el momento no se ha puesto la camisa de jefe de Estado, que esa es una de las particularidades. Recordemos que el tema migratorio no es simplemente la gestión de la ayuda humanitaria para aquellas personas que están en el exterior. Esto depende del futuro político y económico de Venezuela en el largo plazo. Venezuela va a requerir de esos ciudadanos que están en el exterior para poder legitimar cualquier proceso de transición política a través de las urnas. Se van a requerir abrir espacios de participación para esa población, pero ni siquiera se han preocupado por saber cuántos son, dónde están y cómo están. Ahí le ha faltado visión de jefe de Estado, no de gobierno, de oposición, sino de jefe de Estado, que tome las decisiones de largo plazo para ir insertando a esos venezolanos en ese proceso. Y si vamos a hacer muchísimo más, digamos, vamos a ir un poco más lejos, esos venezolanos que están en el exterior van a ser una parte fundamental de los que envíen remesas que permitan reconstruir a Venezuela. Sin ese dinero de las remesas, es muy poco probable que la industria petrolera, la industria de todo el sector industrial, la agroindustria venezolana pueda volver a arrancar, porque los recursos son escasos. Porque por más que preste la comunidad internacional, va a ser el trabajo de los venezolanos en el exterior lo que va a permitir financiar ese proceso de reconstrucción. Y si los tenemos olvidados o si se dejan olvidados, si se les mantiene marginalizados y supeditados a políticas como las que están ocurriendo en el continente, pues es muy poco probable que esos ciudadanos logren articularse finalmente a su proceso. Uno de los grandes dramas de la migración, de la diáspora colombiana, es que el Estado colombiano hasta hace muy poco realmente se preocupó por su propia diáspora. Tú decías hace un minuto, José Luis, que un Estado tiene la responsabilidad de saber de esos ciudadanos, pero tenemos que decir, en el caso colombiano, ni siquiera sabemos cuántos colombianos hay en el exterior. Hay unas cifras que hablan de 5 millones, hay otras cifras que hablan de 8 millones. Hay gente como el señor Maduro que en algún momento llegaron a decir que en Venezuela habían hasta 6 millones de compatriotas, pero el Estado colombiano está en deuda con esos compatriotas que están en el exterior. Y estamos viendo cómo actualmente pasa, sucede lo mismo con el Estado venezolano. Estamos ante una situación bastante compleja. Del acuerdo de Quito, que supuestamente lo que buscaba la declaración de Quito era facilitar los procesos de movilidad humana que vivía Venezuela, pues tenemos que Brasil poco a poco se desinteresa del tema por el talante del actual gobernante. Argentina está en su propio tema electoral y muy seguramente el ascenso de los Kirchner marcará una línea diferenciada. México ya no hace parte de esa mesa. México está como firmante del documento del 3 y 4 de septiembre del 2018 en Quito, pero pues con el viraje que recibió su política ha cambiado. Perú, Ecuador han tomado medidas frente al fenómeno migratorio, igual lo hizo Chile. Entonces, al final cuentas, uno dice, bueno, ¿cuáles países quedan? Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay.
Y Ecuador está rompiendo el pacto de permitir pasaportes vencidos, ¿no? Ahorita con esta nueva ley, lo que se busca es que al menos un pasaporte venezolano tenga 5 años de posibilidades o que esté activo. Y esto, pues, no solamente es imposible de alguna otra forma en el panorama venezolano, sino que va en contra de todos los acuerdos que se hicieron en esa reunión de Quito.
Sí, llama poderosamente la atención cómo los países empiezan a tomar medidas y Colombia, como lo decía Chomín, está pasando de ser un país embudo a convertirse en un país tapón. Vamos a requerir muchísimas medidas para manejar, para articular este fenómeno. Chomín, para ir cerrando, un minuto.
No, bueno, pues creo que en Colombia se requieren, como decimos en Venezuela, ponerse las pilas para activar una serie de procesos, tanto en el orden interno como en el orden externo, con el fin de buscar salidas y manejar de la mejor manera posible este tema migratorio.
José Luis, un minuto.
Yo voy a insistir en lo que ya hemos dicho aquí. Colombia ya sabe la cuenta de cuánto le cuesta integrar a los venezolanos, pero no le han terminado de decir cuánto le cuesta no hacerlo. Cuando caigan en cuenta de esto, probablemente va a ser demasiado tarde.
Profesora María Clara,
a
un minuto.
Fronterizo, hay muchísimos desafíos. Tenemos una frontera, la frontera de la Guajira, que tiene unas dimensiones muy complicadas, igualmente norte de Santander, Arauca, y pues en este momento, con lo que pasó el fin de semana pasado, pues la frontera sur, no solamente con Venezuela, sino con Ecuador, en donde no solamente Ecuador ha recibido una gran migración, sino también Colombia ha recibido una contramigración de muchos venezolanos que no han encontrado, no han podido tener unos desarrollos, unos procesos de migración exitosa, y ya lo habían venido diciendo algunos funcionarios de la alcaldía y de la gobernación, y es que ha habido también fines de semana en que se ha recibido una contracorriente de 5.000 personas en fines de semana. Entonces, no solamente los que están saliendo, sino los que están retornando a Colombia.
Que de hecho, la pasada semana, junto a la profesora Francesca, estuvimos en Asocapitales, pero también en el evento de la Arquidiócesis de Cali, y una de las cifras que me llama la atención de estas organizaciones es precisamente esa contramigración. Los venezolanos están regresando porque no hay las oportunidades que creyeron en Chile, porque no hay las oportunidades que creyeron en Perú, y deciden regresar a Colombia, donde se dan esas oportunidades. Profesora Francesca, un minuto para ir
pues
cerrando.
Parece que llegó la hora de avanzar a pasos agigantados en cuanto a la ley migratoria. ¿Quién será el doliente de la ley migratoria? Mayor coordinación institucional entre gobierno central y gobiernos locales, y que los gobiernos locales sean quienes puedan tener efectivamente un pulso importante en lo que va a ser la definición de políticas públicas, tanto de aprovisionamiento de servicios como de integración, en el caso de la migración, que es un fenómeno que llegó para quedarse.
Asimismo, vamos llegando al final de este programa, pero antes de despedirnos queremos invitarlos a los estudiantes de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, pero a todos los estudiantes también de la universidad, a los del programa de periodismo, que es muy importante, a los de jurisprudencia, a que asistan, a que participen en la misión académica de Norte de Santander, Frontera y Migración. Esta tendrá una lógica de electiva con 3 créditos y de ella pueden participar estudiantes y egresados de la universidad. La idea es apoyar e ir a conocer este fenómeno de cerca. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, les habló Ronald Rodríguez, esto no es una frontera, esto es un río. En los controles, Nelson Duarte, Community Manager, Luna Bernal.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Migración. Hoy seguimos abordando el ciclo destinado a la diáspora venezolana, sus múltiples perfiles, su contexto, la forma en que están llegando a Colombia, las cifras. Particularmente, hoy contamos con la presencia de Marjorie Mensah.
Buenos días.
Ella es una estudiante de intercambio. También es pasante del Observatorio de Venezuela y con quien seguramente nos vamos a encontrar en varios de estos episodios de Encuentro con la Migración. Hoy vamos a hablar particularmente de los perfiles migratorios venezolanos en Colombia. Vamos a entender un poco y a, de alguna forma, entender que esta migración es mucho más de lo que ha llegado en el 2015. Evidentemente, la migración que llega desde los últimos 4 años por temas de magnitud y por cifras es muchísimo más notable y visible de lo que llegó antes. Pero no debemos dejar de desconocer estos perfiles migratorios. ¿Qué cifras tenemos de la migración en Colombia?
Pues aumentó muchísimo en los últimos años, es decir que desde el 6 de junio de 2019, es la cifra más reciente que tenemos, sabemos que hay 4 millones de venezolanos en el mundo.
Sí, y la mayoría, 4.3 mal contados.
Sí, la mayoría está en Colombia, como más de 1.300.000.
Tenemos la cifra, la última cifra de migración en Colombia es que hay 1.408.000 venezolanos con vocación de permanencia hoy en el país. Estamos hablando solamente de aquellos que llegan pensando en quedarse, pero también hay otro tipo de flujos migratorios, hay migración de retorno, migración de tránsito, una migración pendular que es muy, muy grande. No sabemos cuántos migrantes hay pendulares, pero sí sabemos que la TMF, que es la tarjeta migratoria fronteriza, se ha logrado despedir cerca de 3.9 millones de tarjetas. Es decir que al menos cerca de 4 millones de personas se están hoy moviendo itinerantemente entre Venezuela y Colombia. Empecemos a hablar un poco de esta migración y de las diferentes olas. La migración de Venezuela a Colombia, como lo hemos dicho en otros podcasts, responde a una dinámica de países fronterizos que han tenido muchísimos vínculos, y pues esto no quiere decir que de alguna u otra forma nos hayamos mantenido ajenos a procesos de migración e integración cultural. Sin embargo, la llegada del chavismo y los cambios que se dan al interior de Venezuela sí contribuyen o empiezan a generar una atmósfera propicia para la migración. Desde la misma llegada de Hugo Chávez en 1999 al 2003, después del fallido golpe de Estado que recibe este presidente, acá encontramos que hay una migración que llega a Colombia, una migración con unas motivaciones políticas muy importantes de las que sabemos absolutamente muy, sabemos muy poco. Sabemos que fue una migración silenciosa, una migración que huía por unas condiciones muy difíciles en Venezuela y que de alguna otra forma algunos de las personas que huían buscaron asilo político en el Ejecutivo colombiano. Luego se da una migración económica, una migración donde desde el 2004 empiezan a haber despidos y marchas difíciles y marchas masivas en PDVSA. Hay un despido de cerca de 18.000 funcionarios de PDVSA que buscan de alguna u otra forma economías donde pueda haber una extracción petrolera y donde ellos poder aportar, y Colombia se convierte por primera vez en un destino atractivo. Recordemos que para esas épocas del 2004 se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se busca ampliar la producción petrolera en el país. Esta migración empieza a llegar justamente desde el 2003 para acá. ¿Qué cifras tenemos de esa migración? ¿Sabemos algo de qué capitales han llegado a Colombia? Bueno, evidentemente es una migración que no era muy contabilizada, es una migración donde los medios de comunicación no estaban muy presentes, no generaba la alarma social que hoy se crea frente al tema migratorio. Y haciendo algún registro de cuál fue la inversión extranjera directa entre 2002 y 2018, ha llegado más de casi 2.000 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa. Ha sido que es una migración que también migró capitales, migraron patrimonios. Luego, posteriormente, se da también una migración que se amplía hacia los sectores de clase media en Venezuela, cuando las condiciones económicas, las condiciones sociales y también la represión que empieza a recibir las marchas estudiantiles se convierten en unos escenarios bastante violentos por primera vez en este país. Aquí llegan muchos estudiantes, muchos profesionales, muchos estudiantes que intentaban ingresar a las universidades en Colombia, cuando la presencia venezolana en la gran mayoría de universidades de las principales ciudades de Colombia empieza a ser importante.
Pues sabemos, gracias a un estudio de Tomás Páez, un sociólogo venezolano especializado en las diásporas, algunos de los motivos de emigrar y también de los niveles de formación de los migrantes antes de la crisis actual. Y entonces la mayoría se fue por motivos políticos, y la otra mayoría por motivos económicos. Los dos hacen casi la mitad de los migrantes que se van en aquella época. Y de los niveles de formación, la mayoría tiene una maestría o más. Entonces, eso dice que hay un nivel social y motivos políticos muy importantes.
Estamos hablando de un perfil diferente al que llegaba en el 2015. En esos momentos donde la represión empieza a tomar fuerte, está en Venezuela, es una represión que empieza en el escenario político y luego se traduce también en reformas económicas muy fuertes que generan esta migración masiva. Hoy hablamos del desabastecimiento en Venezuela, pero recordemos que ya desde el 2012 empezaban a faltar algunos bienes de consumo diario, y es de alguna otra forma ver cuáles han sido esas diferentes olas que han llegado a Colombia. Es ver el deterioro gradual que ha tenido este país. Son tres olas diferentes, tres olas muy claras: migración de políticos, migración de grandes empresarios y grandes capitales, y luego una migración estudiantil y un talento humano y formación importante. Esta es la primera mirada a los perfiles migratorios. Tendremos un siguiente podcast donde abordaremos justamente la migración después del 2015, que es mucho más cercano a lo que reconocemos hoy en día como este gran fenómeno. El tiempo se nos acaba. Muchas gracias, Marjorie, por tu participación.
Gracias.
Nos veremos en otra oportunidad en Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with U Rosario Radio.